La Verdad, el programa radial de la Iglesia de Dios para ministrarle en esta hora la luz divina. Escuche, reflexione y analice y llegue a la conclusión según la verdad para el bien de su alma. Y ahora con ustedes, el hermano Gary Tomlinson de la Iglesia de Dios en Calle Turín, Don Bosco, Samaria.
Buen día, amado oyente, saludándolo en este día que Dios nos ha dado y con el deseo de que la palabra tenga cabida completa en su espíritu. Abra por favor su Biblia y vamos a retornar al libro de Mateo capítulo 14 y vamos a tomarlo desde el verso 29. El libro de Mateo capítulo 14. Aún estamos contemplando la reacción del ser humano, la reacción del mundo ante la venida de Jesucristo. Y al analizar esta escena en medio de un mar turbulento por los efectos de la tormenta, nos damos cuenta de que hubo muchas reacciones de diferentes tipos. Muchas reacciones que se dieron de acuerdo al espíritu de cada uno de los que estaban tomando parte en esta escena. Nos dice la palabra en el verso 29. Parece ser que no podemos salir del verso 29. Bueno, vamos a retornar a aquella, porque lo importante es extraer de aquello lo que nos ha de ser para nuestro beneficio, lo que le ha de dar entendimiento, lo que le ha de proveer la visión necesaria que lo motivará a usted a reaccionar de la manera correcta para su propio beneficio. Dice la palabra en el verso 29 que Jesús le dijo a Pedro, ven. Si quieres una confirmación de que soy yo realmente el Mesías, de que yo soy el Cristo, de que yo soy Jesús, bueno, ven. Ven y haz lo mismo que yo estoy haciendo. Las condiciones están preparadas, listas, acondicionadas para que lo hagas en este momento. Y dice la palabra de Dios que Pedro, descendiendo de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Ahora, Pedro, en respuesta al llamamiento de Cristo Jesús, quien le dijo, ven, reaccionó y descendió de la barca. Y amado oyente, yo creo que puedo, por lo menos hasta cierta medida, porque no totalmente, puedo tener una idea de todo, o por lo menos parte de lo que se dio en el interior de Pedro cuando puso el pie sobre el agua. Puedo imaginármelo mirando a Jesús y teniendo esa experiencia, manteniéndose sobre las aguas, observando a Jesús y viéndose en esa condición y cobrando el registro. Oye, sí, es Jesús, es Él. Añadido con la emoción del momento, de la misma experiencia en sí. Puse el pie sobre las aguas y no me he hundido. Ahora voy a poner el otro. He cobrado aliento. Voy a poner el otro confiadamente porque no me voy a hundir. Claro que no se iba a hundir mientras mantenía su mirada fija en Jesús. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Mientras Pedro reaccionó con el espíritu correcto en obediencia a la voz del Señor, se mantuvo haciendo exactamente lo mismo que Jesús. He aquí, amado oyente, una tremenda lección para usted en esta hora. La obediencia a lo que Dios nos muestra hacer con el espíritu correcto nos lleva a ser partícipes de experiencias gloriosas en Él. Oh sí, amado oyente, nuestra reacción, nuestra respuesta al llamamiento de Dios no se limita sencillamente a tener que dejar esto y tener que dejar lo otro y abandonar esto y abstenernos de esto. Esa es solamente una parte y es prácticamente la parte más pequeña de todo el asunto. Sí, es cierto, hay un sacrificio que nos toca a nosotros llevar a cabo en respuesta al llamado del Señor. Y eso si realmente queremos la verdadera salvación. Pero por favor entienda que los beneficios son mucho mayores que lo que tenemos que sacrificar. Dios nos da mucho más de lo que soltamos. el hombre, normalmente hablando, en sus cinco sentidos, suelta lo de menor estima por aquello que es de mayor estima. Y está hasta dispuesto a sacrificar lo que para él vale mucho por algo que vale mucho, mucho más por encima de aquello. Por favor, trata de percibir, amado oyente, el valor de esta gran salvación. Estamos hablando de ser partícipes de una gloria sin límite. La gente dice que esto es aburrido porque de la casa a la iglesia, de la iglesia a la casa, de la casa a la iglesia. Ese es un concepto errado e ilimitado de lo que es la verdadera salvación. Es mucho más amplio que esto. Y no es sencillamente ir de la casa a la iglesia, de la iglesia a la casa. No, eso no es así. Eso sería aburrido. Dios no se limita a ofrecer esa clase de experiencia. Esa es una vida religiosa. Mire, lo que Dios ofrece sobrepasa las paredes del templo. Estamos hablando de un estilo de vida en donde el ser humano logra la satisfacción a todas sus necesidades como ser integral, que es precisamente lo que la sociedad está buscando. Y no lo está encontrando en su totalidad, porque la total satisfacción se encuentra en Dios. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? La gente se enrumba en todo tipo de direcciones para encontrar sus propios deleites, para satisfacer sus propias necesidades, sin darse cuenta que aquello los está alejando más y más del Señor, lo cual se hace evidente en la propia insatisfacción interna que el individuo siente continuamente, porque ese vacío solo lo puede llenar Dios. Ciertamente, hay un grado de satisfacción que se puede obtener sin el Señor, pero no dura, es efímero. Y amado oyente, escúcheme por favor, cualquier logro en esta vida no puede llevarlo, no puede sustentarlo hacia la eternidad. Entonces, la gente queda engañada por el pequeño vapor de deleite o satisfacción. Y esto trabaja como un instrumento del diablo que ciega a la gente porque no percibe estas cosas y no se da cuenta de que se está hundiendo más y más en el mar de esta vida hacia la destrucción eterna. ¿Dónde se encuentra usted, amado oyente? ¿Se está hundiendo también hacia la condenación eterna? Bueno, he aquí Cristo Jesús, aún sobre las aguas hasta el sol de hoy, dispuesto a levantarlo para que juntamente con él, usted también pueda caminar sobre las aguas de esta vida. Tal como Pedro lo hizo, que andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Ahora, hay aquí un aspecto importante. La palabra de Dios nos enseña que cuando Jesucristo dijo, ven, y Pedro descendió de la barca y andaba sobre las aguas, dice la palabra que Pedro iba hacia Jesús. No se enrumbó a ninguna otra dirección. Fue directamente hacia Jesús. Caminó hacia Jesús. Se dirigió hacia Jesús. Y ante el llamamiento de Dios, esa debe ser su misma dirección. Hacia Jesús. Yo me pregunto, ¿qué hubiera pasado si al Pedro descender de la barca y darse cuenta de estar sobre las aguas, si se hubiera enrumbado en una dirección diferente? En esa experiencia, no, la emoción del momento. Oye, tremendo milagro. Esto es algo grandioso. Oye, esto es tremendo. Déjame pasear un poco por el mar y después voy a donde Jesús. Pero no fue así. Él fue directamente hacia Jesús. Aparte de que, ¿quién va a querer pasear por el mar en medio de la tempestad? Yo le digo, amado oyente, cuando el Señor establece las condiciones, es con el objetivo de que el individuo vaya a Él. Y sabe, la condición podría ser cualquiera. Es que Dios tiene muchas maneras de llamarnos. Podría ser a través de un momento, en medio de un momento crucial en su vida, en donde se encuentra postrado en cama, desahuciado por la ciencia médica, en donde humanamente hablando, la cura es imposible. Dios podría llamarlo a través de su intervención en la sanidad de su cuerpo. O podría darse el caso en donde se encuentre usted en una situación cruda, pero cruda de verdad. Y Dios sale a su rescate. Esos momentos de tremendo dolor cuando el ser que usted ama profundamente lo abandona. momentos cuando se ha llegado a un punto en donde ya no se sabe qué hacer y prácticamente se va a volver loco y ve en el suicidio la solución. Que dicho sea de paso, amado oyente, si usted está contemplando la posibilidad de quitarse la vida, por favor, le digo, no lo haga, no lo haga. El suicidio no es la solución a ningún problema, por favor, no lo haga. Hay esperanza. Bueno, Dios tiene maneras de hablar y lo manifiesta cuando establece las condiciones a través de su intervención. Pero las manifestaciones de Dios no se dan. Dios no las lleva a cabo con el objetivo de que nos concentremos en estos grandes milagros. La idea es que por encima de las maravillas, el individuo se concentre en el creador de las maravillas. Sí, hay un aspecto sorprendente en los milagros que Dios realiza, en la manera como Él nos ayuda, cómo Él acude a nuestra ayuda, cómo Él interviene, cómo nos libera de situaciones. Hay un aspecto que sorprende y eso es bueno, eso es de esperarse. Pero eso no debe ser la gran cosa. La gran cosa debe ser Dios. Es como quien dice, oye, estoy caminando sobre las aguas y esto se está dando por Jesús. Él es el autor de esto. Si esto es maravilloso, entonces ¿cuán maravilloso no ha de ser el mismo Creador, el mismo Señor? Estas cosas deben inspirar al individuo, deben inspirarlo a usted a dirigirse al Señor, manteniendo la mirada en Él. Mire, fíjese en lo que dice el verso 30. Después que Pedro andaba sobre las aguas para ir a Jesús, dice que al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, ¡Señor, sálvame! Y lo que en un momento era maravilloso, se perdió. ¿Por qué? Déjame explicarle una cosa. La palabra de Dios nos dice que Pedro se dirigía hacia Jesús. Lo estaba viendo. Pedro tenía los ojos puestos en Jesús. Sí, en Jesús, el autor y consumador de la fe. El que inspira la fe y la lleva hasta su punto de perfección, hasta su punto de madurez. Y bajo estas condiciones, mientras Pedro mantuvo su mirada en Jesús, así mismo se mantuvo también sobre las aguas. Pero nos dice la porción en el verso 30 que al ver Pedro, el fuerte viento tuvo miedo. Ahora, algo se dio. No se puede mirar en dos direcciones diferentes a la vez. Para que Pedro pudiese ver el viento, él tuvo que haber desviado la mirada de Jesús. Él no podía ver el viento y a Jesús a la vez. Ahora, es importante entender algo. Esto no fue sencillamente mirar con los ojos físicos. Hubo algo en el espíritu de Pedro que se dio, algo espiritual a consecuencia de una acción física. ¿Y cuál fue esa acción física? Dice que él vio el viento. Ahora, realmente el viento no se puede ver. Lo que se percibe son los efectos del viento. Que en esta escena en particular se evidenció en el movimiento turbulento de las aguas. Imagínense ustedes esas altas olas levantándose por los efectos de ese mismo viento. Muchos de nosotros hemos sido testigos de vientos fuertes, vientos huracanados. Lo vemos en los árboles. Lo vemos cuando cosas pesadas comienzan a ser arrastradas por la fuerza de ese viento. Cuando se viene avecinando esa tormenta, uno mira hacia las nubes y ve la velocidad con la cual se mueven. Asimismo, la dirección de las aguas cuando llueve fuertemente. Bueno, uno no ve el viento, uno está viendo el efecto de aquello y eso produce temor. Esto trae a mi mente lo que Jesús le dijo a Nicodemo en esa conversación que tuvieron, que se encuentra en el libro de San Juan, capítulo 3. Lo puede buscar después, pero ese está más o menos en el verso 8. Jesús le dijo a Nicodemo que el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Ahora, he aquí un paréntesis. El Espíritu Santo no lo podemos ver, pero los efectos de su poder en la vida de las personas se percibe claramente. Se percibe la diferencia en la manera de hablar. Se percibe en la persona su manera de conducirse. Se percibe en la persona el respaldo de Dios sobre su vida y muchas otras cosas podríamos mencionar. Bueno, esa es la salvación verdadera. Dios mismo morando en la vida del individuo por medio de la presencia del Espíritu Santo. Y eso es lo que usted necesita para tener la experiencia de la verdadera salvación. Ahora, volviendo a lo de Pedro y el viento, he aquí una lección importante. Escuche, por favor, en la medida en que usted mantenga su mirada fija en el Señor, así mismo se mantendrá sobre las aguas de esta vida como participante de la gloria de la experiencia de esta salvación, juntamente con Jesús. Algunas personas tienden a decir, bueno, es que yo no quiero comenzar porque después tengo miedo de fallarle. No quiero salvarme ahora porque tengo miedo de recaer. Quiero tomar esto verdaderamente en serio. Yo no quiero ser hipócrita. Yo no quiero jugar con Dios. Yo he visto cómo muchos se han entregado y mira cómo andan ahora. Permíteme decirle una cosa, amado oyente, para su propio beneficio. Mire, cada vez que una persona se desvía del camino, si es que arrancó con una verdadera salvación, usted puede tener la seguridad de que esa persona desvió su mirada del Señor. No se la desviaron. Nadie se la desvió a la fuerza. Esa fue una actitud voluntaria. Y tiene que ver con el interior del individuo. Mire, para que una persona se aparte del Señor, tiene que haber un lapso de tiempo en donde continuamente le manifiesta al Señor que no quiere. Ahora, estoy bajo la impresión de que había en Pedro esa tendencia de desviarse del Señor. Quizás no necesariamente deliberadamente, pero se daba. Por lo menos lo veo manifiesto en ese momento cuando Jesús le hablaba a Pedro. Ya después que Jesús había muerto y había resucitado y se reunió con sus discípulos, él le habló a Pedro y lidió con Pedro mismo. Y le dice, sígueme. Y Pedro, en vez de mantenerse concentrado en Jesús, desvía la mirada y observa a Juan. Y le dice a Jesús, Jesús, ¿y Juan? Jesús le dice, mira, tú olvídate de Juan, yo me encargaré de él. Tú sígueme, tú concéntrate en mí, olvídate de Juan. No desvíes tu mirada hacia otros. Estoy lidiando contigo directamente. Había algo trabajando en Pedro cuando Jesús le hablaba. Cuando Jesús lidiaba con él bajo ciertas condiciones críticas, vemos cómo él reaccionaba de esta manera, desviaba la mirada hacia otras cosas. Así reaccionaba. Y sabe, el ser humano tiende a reaccionar de esa manera ante el llamado divino. Bajo esas condiciones, tiende a distraerse, tiende a entregarse a todo tipo de distracciones que en el momento el diablo promueve. Lo que pasa, amado oyente, es que el llamado de Dios no es nada liviano. Es serio. Hay una serie de reacciones que se dan en la vida del individuo cuando él percibe la voz de Dios, la conciencia, los sentimientos, recuerdos, el registro de la eternidad que le espera, el registro de la condición en la cual se encuentra presentemente, la realidad misma de él, que muchas veces evade. Porque en el fondo no le agrada, no le gusta cómo realmente es el registro de los males cometidos y su necesidad de hacer las paces con Dios. Aquello que necesita abandonar, sabe que lo debe abandonar, sabe que le está haciendo mal, pero en el fondo realmente no quiere. Oh sí, amado oyente, hay muchas cosas involucradas, hay muchas cosas que se dan a la voz de Dios. Y lo triste de este asunto es que en vez de encarar al Señor para su total restauración, para ser librado de todo este mal y gozar de una conciencia tranquila, de una relación nueva, de una nueva vida, librado de todos esos males, prefiere evadir a Dios y dispone de los medios de los cuales se puede aprovechar para no encarar el llamamiento, y uno de esos medios es la distracción. Como muy bien se podría estar dando en estos momentos, en su caso en particular, amado oyente, ¿se está usted distrayendo? Por favor, considere esto. No continúe hundiéndose a raíz de su reacción negativa, su actitud negativa ante aquel, el único, quien puede salvarlo. Mire, usted puede ahora mismo redirigir su mirada al Señor y mantenerla allí si usted quiere. Es que esto es algo de la voluntad. Si usted lo quiere así, usted puede. No tiene que temer. Porque la disposición del Señor es el de siempre ayudarlo. Así es Dios. Él quiere ayudarlo. Mire, note que en el verso 31, después que Pedro se iba hundiendo y clamó, Señor, sálvame. Dice la palabra que al momento, oh, el amor de Dios, el amor de Cristo, al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él, o sea que tomó de él, y después que lo salvó, le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Ese es el espíritu en el cual, o sea, yo percibo que Cristo le habló a Pedro. No fue como quien dice, bueno, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Eres un incrédulo, mira, no sirves para esto. Tenías que mantener la vista en mí, ¿por qué te pusiste a ver el viento y todo lo demás? No, ese no fue el espíritu, amado oyente. Fue algo que le dolió a Jesús. Mira, Pedro, ibas bien, caminabas bien. Y mientras mantenías tu mirada en mí, tu fe se fortalecía y lo estabas logrando, Pedro. Pero, bueno, vamos a la barca. Mientras que la falla de Pedro fue algo serio para Jesús, aún así, al extenderle la mano y trabajar con él, lo hizo con la intención de levantarlo. Querido oyente, no importa cuán serias o cuán graves hayan sido sus faltas, la disposición del Señor es el de siempre ayudarlo. Es el de siempre levantarlo en medio de la tempestad. Así mismo como usted se encuentra envuelto con todos los problemas que hasta quizás no sabrá qué hacer, con todos sus pecados y sus fallas y sus errores y sus caídas. Amado oyente, no espere a levantarse para luego venir al Señor. Usted no va a poder levantarse sin Él. Es Él quien lo va a ayudar a levantarse. No caiga en el error de muchos que tratan de arreglar todos sus problemas para entonces responder al llamamiento divino. No lo haga. Porque es precisamente a través de Él que va a poder solucionar sus problemas. Él es la solución a todos sus problemas. Mire, si usted pudiese arreglar todos sus problemas, tenerlo todo arreglado para entonces ir al Señor, entonces ¿cuál es el sentido de ir al Señor? Si puedo arreglar mi vida y estar bien conmigo mismo, para entonces, ahora sí me voy a entregar al Señor, entonces ¿entregarme para qué? Note lo que dice el verso 32 de esta porción. Dice que cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Todo ese tiempo que se estaba dando, lo que se dio, en todo ese momento, la tempestad todavía estaba rugiendo. Cuando Pedro caminaba sobre las aguas, estaba todavía en medio de la tempestad, así mismo como Jesús. La fuerza del viento no arrasó con Pedro. Las ondas del mar no lo desestabilizaron mientras caminaba. Las olas no lo cubrieron. Pedro caminó en medio de la tormenta. Y así mismo el Señor está en espera de que usted en medio de su tormenta vaya a Él. En respuesta, en reacción a su llamado. Ven. ¿Sabe? El Señor no necesariamente va a solucionar su problema para que luego usted reaccione ante Él. Muchas veces permitirá que la situación continúe para que dentro de esas condiciones usted reaccione. Tal como el hijo pródigo, cuando tenía todo el dinero del mundo, todo iba bien, se olvidó del Señor. Pero no fue hasta cuando estaba en esa situación crítica en su vida, al punto de desear saciarse con lo que los cerdos comían. Dice la palabra que ahí vino en sí. Reaccionó bajo esas condiciones y ejecutó la acción necesaria para reconciliarse con su padre. Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. La palabra no muestra ¿O no da algún indicio de que Cristo le había dado alguna orden al viento para que cesara? Pero cesó. Y es evidente que el Señor tuvo que ver con aquello. El resto de los discípulos, su comportamiento manifiesta que ellos se dieron cuenta. Oye, este tuvo que ser el Señor, tuvo que ser Jesús. La razón por la cual se hizo bonanza tuvo que haber sido por Jesús. Bueno, dice el verso 33. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, he aquí otra reacción, vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Ante el poder y la majestad del Todopoderoso, debe producirse una reacción unánime por parte de la humanidad entera. La adoración. Pero no como quien sencillamente va a la iglesia como el día de mañana, domingo, y sencillamente realiza una serie de ritos, quizás por una hora si algo, una hora y media. Pero esta debe ser una adoración de por vida. ¿Qué quiero decir yo con esto? Que todo el tiempo debemos estar arrodillados y diciendo, gloria a Dios, alabado sea el nombre del Señor, aleluya, te adoro Señor. Pero ese no es el sentido de lo que trato de proyectarle. Me estoy refiriendo a una vida. Me estoy refiriendo a que de aquí en adelante usted produzca el giro en su vida hacia una vivencia que continuamente alaba a Dios, que continuamente lo exalta, que continuamente le sirve a través de sus acciones. Una vida de continua obediencia. ¿Por quién es Él? Un último pensamiento antes de concluir. Anterior a esta tormenta, cuando se dio la multiplicación de los panes y los peces, Jesús les dijo a ellos, vayan hacia la otra ribera. Los discípulos partieron en esa barca sin Jesús. Y en medio del mar, en esa travesía, se encontraron con esta tormenta. Después de lo cual, Cristo hizo su aparición y les ministró y realizó aquello que analizamos hasta aquí y los llevó hacia el otro lado en un ambiente de bonanza, de paz, de quietud. ¿Qué está atravesando usted ahora mismo? No lo sé. ¿Cuál será su futuro? ¿Cuál será su tormenta? Porque en esta vida hay tormentas. Vienen las tormentas. ¿Y cuál será la suya? Lo ignoro. Pero de una cosa estoy seguro. Si en la barca de su vida no está la presencia del Señor, no podrá lidiar efectivamente con los fuertes vientos que vendrán sobre usted. Pero si le permite entrar a esa barca, usted podrá gozar de la seguridad que llegará hacia el otro lado. Ya no de una ribera físicamente hablando, pero la ribera espiritual al otro lado de la eternidad, con esa misma paz en su espíritu que solo el Señor le puede dar. Búsquelo, amado oyente, y seguiremos.
¿Ha escuchado usted la verdad? Sus preguntas pueden ser aclaradas llamándonos al 221-9275 o al 238-8694 o al 6587-6926. Puede obtener su copia del mensaje grabado. Para mayor información, llámenos a los mismos números mencionados, al 221-9275, al 238-8694 o al 6587-6926. Puede también contactarnos por internet a la siguiente dirección, laverdad98@cwpanamá.net. Repetimos, laverdad98@cwpanamá.net. Contáctenos desde cualquier punto del país y aclare sus dudas. Que Dios haya ministrado a su mayor necesidad es nuestra oración. No olvide, sábados a las 10 de la mañana, en nuestro programa La Verdad en Radio Ancona.